Muy buenos días. Estamos ya a 2 de agosto, jueves 2 de agosto. Y el que nos trae el tiempo para esta jornada va a estar soleado nuevamente aquí en la capital, aunque frío. La mínima ya se registró a las 6:50 de esta mañana y fue de 1,8 grados, un poquito más que lo de ayer. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Hace frío, pero no está tanta
vida. La mínima va a ser menor que ayer, va a ser de 14 grados, así que a salir un poquito más abrigado, aunque el día va a estar soleado y en la tarde van a entrar algunas nubes, la noche va a estar más nublado. El resto del país igual, con mucho frío, sobre todo en Valparaíso, donde la máxima va a ser solamente de 11 grados, Viña y Valparaíso solamente 11 grados, va a estar nublado, lo mismo que en Talca, donde la máxima va a ser de 7 grados solamente. Está bastante helado el país, Concepción 10, Temuco 11, nublado en todas esas ciudades, y lo mismo que Puerto Montt, que va a estar nublado también y con una máxima de 9 grados. Vamos de inmediato con los titulares.
La Comisión de Ética del Senado negó nuevamente el acceso a los informes de asesorías externas a Chile Transparente. Con lo anterior, el director ejecutivo de la entidad, Alberto Prets, afirmó que evaluarán recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener los informes. Dos universidades no estatales se sumarán al CRUCH después de 37 años, amparadas en los cambios que incorporó la Ley de Educación Superior. Las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado presentarán hoy su postulación formal. Los trabajadores de la minera Escondida aprobaron ir a huelga con un 84% de los votos. Más de 2.300 trabajadores participaron del proceso. Si ninguna de las partes pide buenos oficios, la movilización comenzaría este martes. Terminó la primera jornada del juicio de los chilenos acusados de homicidio en Malasia. Durante la audiencia de casi 7 horas participó el único testigo del incidente y la defensa de los jóvenes. El Mimbo decidirá en octubre si aprueba el proyecto de departamentos sociales del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El ministro Cristian Monkever explicó que han postulado otros 302 proyectos de integración social. En temas internacionales, Donald Trump espera verse pronto con Kim Jong-un tras la llegada de los restos de los soldados muertos en la guerra de Corea. El presidente estadounidense agradeció al líder norcoreano por mantener su palabra y enviar los cuerpos de 55 militares muertos en el conflicto. 5 exfuncionarios kirchneristas y 6 empresarios fueron detenidos por un caso de coimas millonarias. Los arrestos ocurren en el marco de una investigación sobre el reparto de bolsas con dinero al gobierno trasandino de parte de empresas constructoras y también energéticas.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos y vamos a profundizar en algunas de las informaciones que nos trae esta jornada. A las 12 del día de hoy se va a realizar un evento ahí en la comuna de Las Condes, concretamente en la calle del Inca, donde está puesto los ojos del mundo político en esta jornada, porque la presidenta Bachelet va a lanzar hoy, va a presentar públicamente la que será su nueva fundación, que se va a llamar Horizonte Ciudadano, y que supuestamente, todavía no está 1000% confirmado, pero seguramente será así, es los trascendidos que hay en la prensa, la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, va a ser la directora ejecutiva de esta nueva fundación. Recordemos que Valentina Quiroga es una de las exfundadoras del movimiento Educación 2020, por tanto su expertise es en educación, fue subsecretaria de la presidenta del gobierno, de la expresidenta Bachelet, por tanto se presume, ¿no?, que uno de los principales objetivos que va a tener esta fundación se tendrá que ver con el tema de la educación, será una de las áreas primordiales de trabajo. Se sabe poco de esta, ha habido bastante hermetismo en cuanto a quiénes, por ejemplo, van a integrar el directorio, esta nueva fundación, quiénes van a ser las figuras más importantes. Todo eso se iría develando esta mañana en el discurso inaugural que va a dar la ex mandataria explicando los principales ejes de esta fundación, los objetivos de ella y cuál va a ser la identidad de este cuerpo que va a estar encargado, ¿no?, de llevar adelante, quizás probablemente defender un poco las reformas que se hicieron durante su gobierno, ir presentando propuestas sociales en la línea ideológica de lo que fue el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. Algunos de los invitados que van a estar presentes: Álvaro Elizalde del PS, Heraldo Muñoz del PPD, son, recordemos, dos de sus exministros que actualmente están presidiendo partidos de la oposición. También va a estar, se dice, confirmado Fernando Atria del PS. Hay otra serie de personalidades del mundo migrante, del mundo cultural, como Pablo Simonetti. También mucha gente del Frente Amplio, que al menos una de ellas, que era Lorenzini, ha confirmado que va a estar ahí. Otros se han excusado diciendo que tenían actividades en el Congreso y por tanto les hacía difícil participar. Así que
hay varios invitados, también hay convocados del Frente Amplio a este evento que parte al mediodía. Se extendió a invitaciones a diputados Gabriel Boric, a Giorgio Jackson también, ha hablado Mirosevic, al secretario general del Movimiento Autonomista. Y volviendo un poco a lo que es el fichaje de Valentina Quiroga, que asumiría un cargo titular, que sería de directora ejecutiva de esta fundación. La ex subsecretaria no tiene militancia, aunque fue cercana a Revolución Democrática cuando aún era un movimiento, así que da un poco de los lineamientos de lo que va a seguir esta fundación de la expresidenta Michelle Bachelet.
Una fundación que, como vemos, está como de su partido un poquito mirando hacia el Frente Amplio más que hacia otro sector del espectro político. Bueno, eso son todo lo que estamos así previendo por la poca información que se ha circulado, pero que sin duda va a ser una noticia que va a marcar la jornada. Como lo también lo está haciendo esta gran revelación, esta bomba, que es del diario La Nación de Buenos Aires y que ha destapado el esquema que sería como el símil de la Lava Jato que ha ocurrido en Brasil, en Argentina. Y es que se descubrió a través de esta investigación cuadernos del ex chofer del régimen de los Kirchner que revelan pago a unos 200 millones de dólares en coimas. La justicia detuvo a 12 exfuncionarios y empresarios en esta causa por corrupción, algunos de ellos muy cercanos al expresidente Kirchner, al exministro Julio De Vido, que es muy famoso. Están acusados de integrar una asociación ilícita que de al menos 10 años que recorría Buenos Aires en busca de bolsos con plata que se le entregaban por contratistas. La ex presidenta Cristina Fernández fue llamada, ¿no?, a participar en esta indagatoria. Los registros dan cuenta que lo recaudado, estas baletas de plata, terminaban en el departamento de los Kirchner, que tenían en la capital, o en la Quinta Olivos, o en la jefatura de gabinete. O sea, es un caso así flagrante de coimas dentro del kirchnerismo.
Y es bastante impresionante cómo se dan cuenta estos escritos que eran a mano, son cuadernos como de niños de colegio, en donde este chofer daba cuenta y registraba de todo este dinero que él iba trasladando, pago de coimas que se realizaban durante el gobierno de los Kirchner y que era llevado precisamente a su casa. Bueno, el juez Claudio Bonadío, quien lleva esta causa, ordenó la detención de una decena de personas, como tú decías, Mónica, y la ex presidenta va a tener que declarar este 13 de agosto. Bastante cerca se viene la declaración de Cristina Fernández. Los bolsos con dinero K fueron un mito urbano que acompañó al gobierno de los Kirchner durante buena parte de su gestión. Y también uno se acuerda, ¿te acuerdas de este funcionario kirchnerista que lo pillaron infragante?
Cuando tiraba el bolso para el otro lado del convento.
Bueno, esto es parte también y se suma a la investigación de este hombre que era funcionario de los Kirchner y que ahora se sabe también que un chofer era el encargado de mover los dineros entre las empresas, ahora empresas energéticas también y constructoras que le daban plata, pagaban coimas al gobierno kirchnerista para obtener beneficios.
Para obtener contratos y beneficios del gobierno. 7:08 y avanzamos hacia otro tema que ha estado ocurriendo mientras estábamos todos durmiendo por la diferencia horaria. Y es que se produjo la primera jornada del juicio a los chilenos acusados en el homicidio en Malasia. La audiencia duró casi 7 horas y participó en ella el único testigo del incidente. También habló la defensa de los jóvenes. Este juicio finalmente comenzó, recordemos que fue cinco veces fue pospuesto. Ayer el fiscal no había llegado, no llegó a la audiencia, y finalmente hoy comenzó. Se presume que va a durar unos 3 días esta primera etapa. Tiene distintas etapas el proceso en Malasia, y esa sería la primera, que duraría unos 3 días. Y estuvieron presentes, obviamente, estos dos jóvenes chilenos acusados de homicidio, Felipe Osidias y Fernando Candia, de 27 y 30 años cada uno. Esta diligencia se realizó en 4 idiomas, el fiscal en malayo, la abogada defensora en inglés, en chino mandarín, y los imputados estaban esposados uno al lado del otro, que tenían un traductor en español. Se hizo una breve presentación de los hechos y habló y testificó uno de los testigos claves, que es el recepcionista del hotel, que vio todo esto y prestó su primera declaración.
Fue una defensa más bien, bueno, se escuchó a este hombre que era testigo, sí, de este incidente, que dicen de la defensa de los chilenos, en donde murió asfixiado, y lo que se pretende demostrar es la tardía respuesta que tuvieron de la recepción para llamar a la policía una vez iniciado este incidente, en donde se genera la muerte de esta persona y por lo mismo se le acusa de homicidio a estos dos jóvenes chilenos que podrían ir a la horca si es que les va mal en este juicio.
Bueno, mira, sabes que el propio recepcionista, eso sí, dio un elemento clave, y es que dijo que la víctima se había puesto muy, muy violenta y que intentó usar trozos de vidrio de un espejo que estaba roto dentro de la pelea que tuvieron ellos para atacar a los chilenos. Este es un elemento muy importante porque la defensa de estos chilenos se basa en el criterio de la legítima defensa, que todo este enfrentamiento había sido producto de que los chilenos, estos dos jóvenes, trataron de defenderse. ¿Qué sabemos más de esta audiencia? Estos jóvenes pudieron estar brevemente con sus padres, unos 20 minutos, entraron a la sala de audiencia bastante tranquilos, pero cuando empezó el relato de los hechos, de lo que había ocurrido esa fatídica noche, ellos se quebraron y comenzaron a no sé si podríamos calificar de llanto, pero sin duda que hubo un momento mucho más emocionante o cargados, más fuerte por parte de ellos cuando tuvieron que revivir esos hechos.
Sí, pasar por esa situación debe ser tremenda. Tremenda. Además, tratar de aclarar los hechos también es un hecho impresionante.
Mira, la situación, como tú decías, estos jóvenes podrían ser condenados a la horca, pero ayer varios abogados que han contratado a la familia y otros expertos han dicho que no es tan terrible la situación como la vemos desde acá, en el sentido de que lo que se está tratando es de que de homicidio calificado, que sería lo que los llevaría a la horca, se baje a homicidio simple e incluso a homicidio accidental. Si se llega a tipificar el delito del cual se les acusa como homicidio accidental, el dictamen podría tener como una pena máxima de 2 años y una multa. Y recordemos que ellos ya llevan 1 año presos. Por tanto, ya no tendrían que pasar tanto tiempo en la cárcel en Malasia, en Kuala Lumpur, donde se está realizando este juicio. Ese sería el mejor escenario. Y el otro es homicidio simple, que serían 10 años de presidio, que podría tener atenuantes, que podría tener buen comportamiento. Entonces, para ellos realmente aquí la clave es evitar que el delito de ellos se tipifique como homicidio calificado, que ese sí tendría condena de pena de muerte. Los abogados no están tan pesimistas respecto de lo que pudiera ocurrir. Esta es la primera etapa de lo que estamos viendo, y es básicamente la investigación que hizo el fiscal para avanzar en este juicio, que duraría en esta primera etapa 3 días, y en el caso de tener un fallo desfavorable podría extenderse al menos 2 años en total todo este proceso, porque terminaría apelando a diversas cortes de justicia.
Sí, la próxima audiencia es el día de hoy, jueves, viernes en Malasia, a partir de las 21 horas, así que vamos a estar muy atentos de lo que vaya pasando con eso.
Avancemos con más noticias, 7:13 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que, según lo informado por el INE, la producción industrial durante junio registró una expansión del 5%, resultado por sobre la expectativa de consenso, aunque bajo su vaticinio, que era entre el 4,7 y el 5,4%. Mientras que la tasa de desempleo del trimestre finalizado en junio fue del 7,2% y se ubicó por encima de lo estimado por el consenso y su previsión, que era de un 7%. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,66% y se ubicó en 5.398,37 puntos. El Dow Jones también cerró a la baja en un 0,32% y se ubicó en 25.333,82 puntos. En otros indicadores, el dólar observado cerró al alza en 641,05 pesos. El euro también cerró al alza, 748,02 pesos. El cobre se ubicó en 2,78 dólares la libra y la UF está el día de hoy en 27.204,23 pesos.
Muy bien, vamos a hacer nuestra primer corte comercial. Son las 7:15. Pero antes los quiero invitar a escuchar alguna de las propuestas de quienes nos acompañen en este programa. Así es, ya estamos con nuestros infiltrados cuando son las 7:18. Sandra Burgos, editora jefe de El Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular? Buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. Mi titular es el siguiente. ¿Cuál es el plan que está preparando el gobierno para recuperar el relato económico? Y ahí lo que les tengo es cuáles son los anuncios que se vienen próximamente.
Muy interesante. Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular?
Buenos días, Mónica Pérez. Mi titular de hoy es el Tedeum que se convirtió en un vía crucis para la Iglesia Católica.
Buen titular también, Sebastián. Bueno, esta es la sección de los infiltrados. Vamos a contarles brevemente, ya que estamos recién comenzando esta nueva versión de Dura en Punto, que todos los días me van a acompañar dos editores del diario La Tercera. Vamos a ir cambiando. Son un grupo, eso sí, de solamente 5 de ellos que van a ir rotando y nos van a traer esas papitas, esas cosas que se están comentando en el diario, que se están comentando en el quehacer periodístico, ¿no es cierto? Así que vamos a tener a Sandra, que es la editora jefe del Pulso Domingo, que siempre nos va a adelantar temas económicos. Cuéntanos un poco, Sandra, tu titular, comencemos.
Bueno, me estuve infiltrando, aprovechando el nombre, durante estos últimos días, ¿ya? Me metí por ahí en algunos pasillos oscuros y noticiosos. Y,
muy oscuro el pasillo era así, ¿no?
No.
¿Están oscuros los pasillos?
No, es que ahora no pueden estar tan oscuros.
No pueden estar tan oscuros.
No, así que, y bueno, lo que está pasando es, el análisis que se está haciendo en el gobierno, es que están sintiendo que el relato económico como que se les ha salido del cauce original. Recordemos que el presidente Piñera llegó con un eslogan que era, sí, se vienen los tiempos mejores, y con todas las cosas que han estado pasando últimamente, todo el mundo se pregunta, oye, ¿qué es lo que está pasando con los tiempos mejores? Entonces, ellos...
O los tiempos mejores al menos están demorando más de lo que se
están tardando más de la cuenta, y hace una semana este tema ya empezó a hacer ruido dentro de La Moneda. Hubo varias reuniones y ahí lo que se comentó fue que no les puede pasar lo mismo que les pasó en el primer gobierno con la delincuencia. No sé si ustedes se acuerdan que había también un eslogan que iba a poner fin a la delincuencia.
Se acabó la fiesta
con una publicidad gigantesca en todas las calles, lo cual generó finalmente bastante ruido porque las cifras empezaron a mostrar lo contrario.
Pero entonces, aparte de la... ¿Qué van a hacer por la preocupación? Claro, entonces, porque yo veo que están bien preocupados, que ha habido reuniones. Recordemos que los hechos que han ocurrido fue lo de Moody's, que no bajaron la nota.
Claro, lo que pasa, Mónica, es que ellos llegaron con, en cierta forma, con un viento de cola que venía de una muy buena situación económica a nivel internacional. El mundo estaba empezando a crecer. Además de eso, las expectativas con las que llegó este gobierno eran altísimas. O sea, todo el mundo pensaba que llegaba el 11 de marzo y que esto iba a cambiar radicalmente. Quedaba esa sensación, o sea, era lo que se sentía en el aire. Y ya han pasado 5 meses y las cifras al gobierno lo están acompañando, porque las últimas cifras que han salido se espera, digamos, que el crecimiento del primer semestre esté por sobre lo que el mismo gobierno se planteó como meta. Este gobierno quiso ser bastante conservador, no quiso ir mucho más allá, no ser tan arriesgado, y su meta era un 3,5% de crecimiento para este año. Uh-huh. Y lo que están mostrando los indicadores es que este primer semestre va a ser mucho más, va a ser más de 4%. Por lo tanto, si tú ves las cifras, no están malas. Salieron las últimas cifras de desempleo, que ahí crece un poco, el trimestre pasó de 7% a 7,2%. Pero
dicen que es porque hay más gente tratando de buscar trabajo, precisamente, que eso se produce cuando en la economía están más optimistas, entonces la gente sale a buscar trabajo.
Claro, la gente cree que las cosas van a cambiar, que está mejor, entonces dicen, ahora sí voy a encontrar trabajo. Exactamente. Por lo tanto, salen, buscan trabajo, y eso genera que haya más gente pidiendo trabajo. No significa que haya más gente desempleada respecto a las situaciones que había en los años anteriores, sino que hay más gente buscando trabajo y eso se refleja. Entonces, claro, para quienes saben de cifras y conocen y ven este panorama, lo ven bien, pero pese a eso, ahí están pasando otras cosas, que la gente está viendo que, por ejemplo, está el cierre de Maersk, la empresa. Está la quiebra de Suazo. Está ahora también la quiebra de Central Freno. Está el cierre de Sial. O sea, están empezando a pasar una serie de noticias donde todo el mundo dice, oye, entonces, no está sucediendo, los tiempos mejores no están llegando. Entonces el gobierno está preocupado por eso, uh-huh. Está súper preocupado porque además ellos se dan cuenta que quien tiene que liderar este tema de la agenda es el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y el ministro le han tocado tres temas bien complicados. Primero, él se enfrascó en una pelea con los ex Nueva Mayoría, con los ex... el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con el tema de los gastos comprometidos, con el tema del déficit fiscal que estaba mucho más alto. Eso lo desgastó bastante, porque además que Valdés supo salir jugando bien. Entonces, eso desgastó al ministro. Y además de eso, también después viene el tema de Harvard y luego el tema de Moody's.
Exacto.
Donde viene como ya el sablazo final, digamos, a este personaje, que entonces todo el mundo dice, y la persona que tiene que liderar esto está preocupada de apagar otros incendios.
Otros incendios que no tienen mucho
que ver. Y ante eso, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está preparando una serie de medidas que se van a anunciar los próximos días. La próxima semana probablemente ya van a empezar a aparecer, y ahí lo que está pasando es que van a anunciar, por ejemplo, medidas para favorecer el empleo, medidas para incentivar la inversión y también la productividad. Se está preparando varios ministerios, digamos, van a tener la vocería en esto, porque también lo que ha decidido el gobierno es que cada ministro hable de su tema. O sea, cuando se tiene que hablar de empleo, lo tiene que hablar el ministro del Trabajo. Cuando se tiene que hablar de inversión, lo va a ver el ministro de Economía. Y cuando tiene que ser ya del tema mucho más fiscal, macro de la economía, el ministro de Hacienda. Entonces, todo esto va a suceder en las próximas semanas, porque también el gobierno se va a enfrentar a otro tema, y es que entre el 5 y el 7 de septiembre, va a ser el Chile Day, que va a ser en Londres, y que va a ser el primer Chile Day fuerte, digamos, grande, porque hubo uno pequeño, un encuentro con inversionistas en Nueva York, que fue el ministro Larraín, antes de ir a Harvard, y ahora se viene este Chile Day en Londres, donde...
Justo me lo voy a perder, oye.
Te lo vas a perder.
Había que extender un poquito.
Espectacular la agenda. Y lo bueno de este Chile Day es que ahí el ministro va a poder hablar, va a tener un face to face con quiénes son los mismos analistas que están bajando, que le bajaron la clasificación de riesgo a Chile, aquellos que han salido a decir, ojo, que esto viene desde antes, que coincidieron, que fueron le dieron un espaldarazo a la analista de Moody's, y se va a encontrar con ellos en Londres. Entonces, lo que quiere el gobierno es ese día lucirse, y ese día salir con toda esta serie de medidas, a las que se sumaría probablemente la reforma tributaria, que ya está comprometida para el mes de septiembre. Por lo tanto, ellos quieren aprovechar ese día, el Chile Day, para lanzar todo, digamos, y reposicionar que aquí se ha retomado el relato económico y que
hacer un relanzamiento.
Un relanzamiento y encauzar ese relato económico, porque también se han dado cuenta que esto ya está permeando mal. Cuando tú ves las cifras de la última encuesta CADEM, el ministro de Hacienda aparece un poco más bajo y en el ambiente está la sensación de que la economía, algo pasa con la economía.
Oye, aprovechemos de a propósito de cifras, dar
exacto. De hecho, Sandra Burgos, Mónica Pérez, ahí hay un tema bastante interesante con algo que ocurre hoy día, que ocurrió hace un rato nada más, a las 6 de la mañana se liberó la encuesta.
Nosotros ya estábamos trabajando para ustedes.
Ya estábamos infiltrando de la mañana.
A
las 6 de la mañana se publica la encuesta Criteria Research de julio, uh-huh, que trae una baja de Sebastián Piñera de 11 puntos con respecto al mes anterior, de 60% a 49% de la aprobación. Esto va en la línea, va en la tendencia, por ejemplo, de lo que ha mostrado otras encuestas como CADEM. Lo interesante es que el director de Criteria Research, Cristian Valdivieso, estaba hablando con él. Él le atribuye una gran parte de esa baja, no necesariamente a los errores de los ministros, a los errores, por ejemplo, de Gerardo Varela en educación o de...
Ah, no.
Sino que a la economía. Él dice, acá hay un tema de economía. Y hay dos cifras que son muy llamativas. Dice, el porcentaje de personas que cree que su situación mejorará en los próximos 12 meses. Percepción.
Sí.
Baja de 48% a 42%. Y la cantidad de encuestados que piensa que el país retrocede aumenta en 4 puntos. De 14% a 18%. Entonces, él sostiene que... Ojo, aquí efectivamente el tema de los tiempos mejores no está siendo percibido más allá de lo que esté pasando. Entonces, efectivamente hay una necesidad comunicacional de reforzar ese relato.
Interesante la cifra de esta encuesta, interesante todo lo que es la parte económica, porque efectivamente uno siente que ese es por ahora el tema que está cojeando. Pero ahí no es el gobierno y su problema económico no es el único foco de conflicto, está todo este tema de qué va a pasar en el Tedeum. Recordemos que un mes antes, más o menos, Esati va a estar compareciendo ante la justicia como imputado en agosto, y luego un mes después se produce este Tedeum. ¿Qué va a pasar ahí, Sebastián Rivas?
A ver, Mónica Pérez, es noticia en desarrollo desde hace ya mucho rato.
Sí.
Bueno, de hecho, tú cubriste, mientras estabas en Europa, el cónclave de los obispos en Roma, eso ya estamos hablando de que fue en mayo, hace un par de meses. El Papa Francisco se ha ido tomando su tiempo, ha hecho cambios, ha sacado a 5 obispos, pero el punto es que ahora, efectivamente, el tiempo, y eso es un análisis, digamos, es un análisis compartido, se le está acabando porque llegan dos hitos importantes. Un hito que no estaba pronosticado es la declaración como imputado de Ricardo Esati el próximo 21 de agosto ante el fiscal Emiliano Arias, que investiga abusos del ex canciller de la Iglesia, Oscar Muñoz. Eso se metió en la agenda. Pero hay otro que siempre ha estado, que es el Tedeum ecuménico, que es el 18 de septiembre, y que es la actividad, si tú lo quieres, la actividad social, la actividad más importante que tiene la Iglesia en el año. Es el minuto en que el arzobispo de Santiago, que habitualmente siempre ha sido el líder o la referencia de la Iglesia Católica, marca los puntos, marca las posiciones de la Iglesia. Es un lugar donde, por ejemplo, durante muchos años se ha defendido el tema de evitar cualquier tipo de aborto, se comentan los temas valóricos, se hace, en el fondo es... cómo la Iglesia mira al país. Es una instancia muy importante.
Sí, se marcan los puntos como relevantes de ese año para la Iglesia, digamos.
Claro, y lo que ocurre es que en los últimos días han estado pasando cosas bastante interesantes y bastante llamativas. Primero, Sebastián Piñera, el lunes de esta semana, da una declaración que es bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Uno a veces se olvida, el Papa también es un jefe de Estado, digamos. O sea, claro,
hay relaciones diplomáticas.
Hay relaciones de Estado, digamos. Y cuando a él le preguntan qué va a hacer en relación a la asistencia al Tedeum, él dice, no me quiero anticipar a la decisión del Papa, para luego decir también que él espera que el Papa tome las decisiones que tiene que tomar. Ahí...
O sea, nos está dando un hint.
Ahí hay un mensaje,
mensaje de que se espera algo, entonces.
Hay un mensaje al menos de que hay una situación incómoda. Evidentemente la diplomacia tiene sus caminos, tiene sus formas, pero yo creo que Sebastián Piñera es lo más claro que puede ser, sin decir específicamente, mire... Aquí hay una situación complicada, es algo que se está monitoreando.
No, es que puede ser que el Papa tome una decisión antes de esa fecha, antes incluso del 21 de agosto,
claro,
y efectivamente acepte las renuncias de los obispos chilenos y ponga una conferencia episcopal completamente nueva, o sea, que renueve, no sé, un número importante de estos obispos, incluso el que nombre un jefe de la Iglesia chilena distinto.
Claro.
Y entonces toda esta polémica quedaría en el pasado.
Absolutamente.
Porque sería una cara nueva, ¿no?, de la Iglesia chilena, y eso sería muy importante.
Absolutamente, y además hay otro factor, Mónica Pérez, resulta que a uno se le olvida de repente, porque está en los ritos republicanos, hay una serie de detalles, Este es un Tedeum ecuménico.
Sí.
El Tedeum ecuménico es una creación de 1971. Entonces el presidente Salvador Allende le pidió al cardenal Raúl Silva Enríquez que invitara a obispos y representantes de otras iglesias que asistan. Por lo tanto, es una es un evento concelebrado. Uh-huh. Y yo ayer estaba conversando con algunos de los obispos que van a asistir a, que son los que tienen que concelebrar, que presidir este Tedeum.
Pero de otras religiones.
De otras religiones, y la situación de Sati evidentemente para ellos nos complica. No han tomado ninguna decisión porque recién están, ellos están un poco expectantes de qué es lo que va a pasar en Roma. A ver, Ricardo Sati no se manda solo, no es que el día de mañana pueda decir, ¿saben qué? Permiso. Está esperando qué es lo que pasa con el Papa, está esperando qué es lo que le dice el Papa. Pero desde las iglesias, en los próximos días, se espera que haya una reunión para organizar el Tedeum, para fijar los puntos, y evidentemente el tema de Sati es complejo por una situación de imagen.
A los obispos de otros credos, otras religiones, les complica. Compartir, la concelebración de este
les complica. Sería irresponsable decirte que se van a arrestar. ¿Ya? Ellos dicen, bueno, aquí hay algo complicado, pero dicen, sí, evidentemente es complejo, porque además para esa fecha ya Sati va a haber declarado ante los tribunales. Uno, a ver, muchas veces la vida pública se construye de imágenes. La imagen de Ricardo Sati declarando va a ser muy potente.
Ojo que, digamos, volvamos a recordar una vez más, yo siempre lo hago porque creo que es fundamental, declara como imputado, lo que no significa que sea culpable, número uno, pero imputado sí tiene un grado, y es grave porque en el fondo la fiscalía tiene algún tipo de indicio, más allá de un simple testigo, de que tiene que haber participado de alguna manera en el delito de encubrimiento, que esa sería la figura.
O sea,
de
que tiene igual información relevante para la fiscalía, pero también ahí se puede arrestar el ADE.
Pero cuando uno declara como imputado, cuando te citan como imputado, es porque
la
fiscalía tiene algún indicio de alguna participación tuya.
Lo que pasa, a ver, Sandra Burgo decía algo muy interesante, que se puede arrestar. Bueno,
cuando eres imputado, tienes esa facultad, no es facultad, sino derecho a guardar silencio.
No es que no te puedas arrestar, tienes que ir y presentarte,
pero no decir
nada. Pero es un derecho no decir nada, digamos.
Pero me acojo a mi derecho a guardar silencio, pero eso en general no es muy bueno.
Hay un punto que es bien interesante, Mónica Pérez. Hoy día, todavía, digamos, desde el lunes pasado, están reunidos en Punta de Talca los obispos de la conferencia episcopal.
Sí.
Y cuando ayer le piden una declaración al vocero de la conferencia, Jaime Coiro, él dice sobre el Tedeum. Él dice, no, una frase muy particular, dice: a la Conferencia Episcopal de Chile no le corresponde pronunciarse ni tomar determinación alguna sobre decisiones que le corresponden a obispos diocesanos. De nuevo, uno de los ritos a veces se pierde. Esto es una celebración organizada por el Arzobispado de Santiago.
Exactamente.
Técnicamente. Entonces, hoy día quien le corresponde liderar eso es a Ricardo Sati. Por lo tanto, de todas maneras, que la Conferencia Episcopal se desmarque también te va diciendo algo. Es un tema que se ha conversado. Hay obispos que han levantado la necesidad de hacerle presente a Roma que esto puede ser una complicación. Todo el mundo cree que el Papa Francisco lo tiene claro.
O sea, debe tener clarísimo.
Evidentemente las apuestas, si es que uno tuviera que jugarse un billete, son a que Ricardo Sati no va a llegar como arzobispo de Santiago al 18 de septiembre, porque además es una oportunidad fenomenal para quien sea el sucesor de introducirse. Pero este es un tema que va a tener harto desarrollo. Mañana se esperan las conclusiones del evento que se está realizando en Punta de Talca. Va a haber una declaración de los obispos y yo estaría atento a los movimientos que va a haber los próximos días, porque sin duda, Mónica Pérez, es un tema complejo a nivel Estado. Y a nivel de iglesia también, y a nivel de iglesias en este caso.
Por supuesto que sí. Bueno, aquí estaban nuestros dos infiltrados de esta mañana en Duna en Punto, que han cumplido fielmente con su misión de infiltrarse y darnos una proyección de lo que se viene hacia adelante en términos económicos y también en la iglesia. Gracias, infiltrados. Gracias, Sandra Burgos, editora del Pulso Domingo, y Sebastián Rivas, de latercera.com.
Bueno,
y nos
vemos.
¿Cuándo vuelven ustedes?
Yo mañana, Mónica, porque yo te veo mañana con Sebastián Minay.
Ya, perfecto.
Y yo el martes con Sebastián Minay.
Ya.
Con los dos Sebastián.
Obvio que la Sandra es mi favorita porque es mujer como yo.
Obvio. Mónica, sí. Por favor. ¿Qué tengo que hacer, Mónica Pérez?
Otro día te cuento. Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con la entrevista de esta jornada. Pero antes quiero. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Titulares con Josefina Stavrakopoulos.
La aprobación del presidente Sebastián Piñera cayó 11 puntos entre junio y julio y llegó al 49% según la encuesta Criteria. El respaldo cayó en un periodo marcado por las polémicas intervenciones de sus ministros, pero además el sondeo muestra una baja en las expectativas económicas de los encuestados. Dos universidades no estatales se sumarán al CRUCH después de 37 años. Amparadas en los cambios que incorporó la Ley de Educación Superior, las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado presentarán hoy su postulación formal. Los trabajadores de Minera Escondida aprobaron ir a huelga con un 84% de los votos. Más de 2.300 trabajadores participaron de este proceso. Si ninguna de las partes pide los buenos oficios, la movilización comenzará este martes. Y China le aconsejó a Estados Unidos que evite el chantaje y vuelva a la sensatez. El gobierno chino respondió nuevamente este jueves a su par estadounidense en contra de las nuevas propuestas de Donald Trump de aplicar nuevos aranceles.
Bueno, ahí estaban entonces los titulares de esta mañana informativa con Josefina Stavrakopoulos y nosotros vamos a tomar contacto ahora telefónico con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. A ver si tenemos esa conexión, estamos en directo. Ministra, buenos días.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿cómo está? Y bienvenida a Chile.
Muchas gracias. Ministra, hoy día tenemos un tema muy importante porque recién el martes, ¿no? Creo que fue el 31, se aprobó lo que es la reforma constitucional de igualdad de género. Todos sabemos lo importante que está haciendo la agenda de género en este año y se logra pasar esta importante reforma constitucional que quiero que usted, brevemente, eso sí, le pido, trate de explicar la importancia de lo que significa esto, que entra, digamos, dentro de nuestra protección de principios constitucionales, la igualdad de género y que es reconocido por todos los sectores políticos que fue un gran momento.
Bueno, mire, se lo voy a explicar muy rápidamente. Nuestra Constitución hoy día ya reconoce que las personas nacemos en Chile iguales en derecho y en dignidad. Lo que hace la reforma que envía el presidente Sebastián Piñera al Congreso y que pasa al Senado ahora es que a ese reconocimiento de que nacemos iguales en derecho le pone un deber del Estado de defender esa igualdad, de procurar que se irradie en toda la legislación y de impedir cualquier discriminación, toda discriminación arbitraria, toda con mayúsculas, discriminación arbitraria y hechos de violencia, desde abusos, en fin. O sea, a lo que ahora el Estado reconocía que éramos personas iguales en derecho, lo que hace ahora en la reforma es que además le da un trabajo al Estado que es el de procurar que esa igualdad se refleje no solamente en toda la Constitución y en la legislación, sino que en todos los actos públicos, en los servicios públicos, en que no exista ninguna discriminación arbitraria.
Es decir, toda la legislación chilena que se apruebe de ahora en adelante va a tener que tener este componente de igualdad de género.
No solamente eso, no solamente, Mónica, la que se apruebe de ahora en adelante, muy probablemente, aun cuando ya mucha legislación se ha ido adaptando en los últimos años, pero muy probablemente haya legislación que obligatoriamente va a tener que adaptar. Si le pongo un ejemplo sumamente concreto, hay varias todavía desigualdades, especialmente en el Código Civil respecto a la mujer. Uno es el impedimento a segundas nupcias, ¿verdad? Que entre paréntesis ya lo aprobamos en la Cámara, pasó al Senado. Aun cuando no hubiera habido un proyecto de ley que me diera eso, ya con la reforma, que le falta un trámite, con la reforma el Estado de Chile habría estado obligado a corregir esa desigualdad ante la ley, que además es innecesaria hoy día. Después viene la modernización de la sociedad conyugal. Y le estoy planteando cosas civiles, pero hay, como le digo, toda actuación del Estado, la atención en los servicios públicos, en fin. Toda la gama de discriminaciones que son por lo demás infinitas. Por esa razón es bien importante también tener en claro que la Constitución lo que hace es que da un marco de principio y luego son las leyes las que van determinando cada una de las correcciones que se debe hacer para garantizar esa igualdad.
Ahora, ministra, dicho que esto fue un gran logro que pasara al Senado, hay un pero y hay un pero bastante grande. Y es que este proyecto tenía una serie de indicaciones que ninguno pasó. Y eso es lo preocupante y eso fue lo que llevó a algunas diputadas de la oposición como Carol Cariola, como Camila Vallejo, a decir que finalmente esto fue como un balde de agua fría, porque en el fondo se transforma, se aprobó el grueso, pero se fue rechazado todas las indicaciones. Las indicaciones, entiendo que son, no sé exactamente el número, pero yo tengo 7 al menos, y son cosas que yo no entiendo muy bien por qué esto se rechaza porque los parlamentarios del oficialismo, los parlamentarios...
Es que es bien importante explicar lo siguiente. El presidente Sebastián Piñera mandó al Congreso una reforma que tiene un solo artículo, y permítame leerle la última frase de ese artículo, nada más, y usted va a entender por qué... Chile Vamos rechaza todas las indicaciones, se presentaron 28 indicaciones. Yeah. Evitar toda discriminación, esa es la última parte, evitar toda discriminación arbitraria, sea laboral, salarial o de cualquier naturaleza. Entonces, lo que le quiero decir es que la Constitución da un marco de principios, son las leyes las que después van corrigiendo. Respecto a brecha salarial o de la desigualdad salarial, le quiero decir que ya el artículo 19, número 16 de la Constitución, rechaza la discriminación incluso en el trabajo, y lo dice claramente, se prohíbe cualquier discriminación que no sea en base a la capacidad o idoneidad personal.
Sí, ministra,
cualquier,
pero
discriminación. Entonces, no, lo que pasa es que el número de discriminaciones que podría haber en Chile son infinitos.
Por supuesto.
Infinitos.
Pero
por
hay
tanto,
cosas que
no pueden estar, no necesariamente para eso. Además, la igualdad salarial ya forma parte de nuestra legislación en el Código del Trabajo. Ahora, le quiero decir que para nosotros eso es una de las prioridades en materia de agenda de género, pero entendamos, no es la Constitución el lugar donde debe estar, porque si no está la brecha salarial o la desigualdad salarial, okay, porque no están todas las otras desigualdades enumeradas, ¿me comprende?
Sí, ministra, pero aquí me quiero ir más hacia el lado de lo político. A ver, desde que el presidente Piñera asume el gobierno y comienza todo este movimiento feminista en el país, el presidente, recordemos que con polémica, dice, yo adopto esta agenda de género, ¿no es cierto? Y todo el mundo le empieza a criticar que efectivamente no era un gobierno que tenía ese sello, él trata de decir que sí, y lanza toda una agenda que usted encabeza y que la ha transformado en una ministra bastante importante dentro del gabinete, que tiene que ver precisamente con lograr la igualdad de la mujer. El proyecto es ambicioso, se presenta esta reforma constitucional que es ambicioso, un cambio importante, y se negocian en la Comisión de Constitución una serie de indicaciones que son fundamentales.
No, es que
bueno, eso es lo que se iba a votar. ¿Por qué se cae en la votación? ¿Por qué los votos de su propia coalición no estuvieron para esas indicaciones?
Mónica, discúlpeme, ahí hay un error. La palabra negociación se acordaron 2 artículos que fueron íntegramente aprobados, solo 2, y yo le invito a usted y a quien quiera a revisar las actas de esa comisión. Yo fui a cada una de las sesiones. Se acordó el artículo que propone el presidente Sebastián Piñera al artículo 1 de la Constitución, que no es cualquier parte de la Constitución, sino la que establece además las bases de la institucionalidad, y luego se acordó un artículo 19.2, ¿verdad?, que reitera lo que está en el primer artículo y le da aún más garantía. Esos son los 2 artículos que se acordaron y tuvieron una alta votación en la comisión. El resto de las indicaciones, los parlamentarios de Chile Vamos las rechazaron en la comisión y las rechazaron en la sala, ¿me entiendes? Lo que se aprobó, lo que Chile Vamos aprueba en la Comisión de Constitución, íntegramente se aprueba en la sala, y eso es muy contundente, y en eso quiero hacer hincapié, muy contundente.
Bueno, hay...
Yo he estado muchos años en la oposición, así que yo entiendo muy bien el rol de la oposición, y eso también a mí me han... tengo la impresión que lo que hay, ¿verdad?, es la intención también de desacreditar una decisión política del presidente de impulsar una agenda.
Pero lo que pasa es que
es una
que...
agenda contundente y que no se limita.
Exactamente. Eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué, si el presidente tiene una agenda contundente en términos de igualdad de la mujer, que usted está liderando una reforma importante, por qué sus propios parlamentarios no la apoyan? Las indicaciones que se rechazó, que rechazó todo Chile Vamos, hay algunas que tienen relación con la libertad sexual, que uno puede entender que choca con la agenda valórica de este gobierno, pero hay otras, como promover la educación inclusiva y no se exista en todos los niveles, que uno no puede entender que por qué Chile Vamos no va a apoyar esa.
Vamos a volver al inicio de la conversación. Es deber del Estado respetar y promover la igualdad, dignidad y derechos entre mujeres y hombres, prohibiéndose toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. Toda forma de violencia, abuso o discriminación arbitraria. El número de discriminaciones arbitrarias o de tipos de violencia o de abuso son infinitos. No pueden estar todos descritos en la Constitución, para eso está la ley. Y al mismo tiempo que se presenta esta reforma, estamos impulsando otra reforma. Ayer volví a las 12 de la noche a mi casa, se está votando, por ejemplo, el proyecto de violencia integral en la Comisión de Familia, en donde están descritos todos los tipos de abusos y de violencia que podrían existir en Chile. Estamos impulsando otras reformas, vamos a votar la próxima semana la del fuero laboral de las trabajadoras de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI, que también es una forma de discriminación, y como esa, muchas otras, y no solamente eso, la semana que viene vamos a el presidente va a presentar probablemente próximamente una reforma a la sala cuna, que también es una discriminación arbitraria que hoy día sufren aquellas trabajadoras que están en empresas que tienen 19 trabajadoras o menos. En fin, como le digo, la gama de discriminaciones son amplias y por esa razón nosotros estamos impulsando una agenda que nos parece no ambiciosa, desafiante y obligatoria para un país que quiere aspirar a ser un país desarrollado. Pero no es la Constitución el lugar donde deben estar descritas todos los tipos de discriminaciones, para eso está la ley.
Bueno, ahí está entonces la discrepancia entre, sin duda, la oposición y ustedes. Quiero avanzar hacia otro tema porque nos quedan poquitos minutos.
Que déjeme decirle algo bien importante. Sinceramente, el debate que hubo en la Comisión de Constitución fue sumamente serio y de altura, y eso yo lo quiero reconocer, aún con las diferencias. Y es muy importante reconocerlo, porque la gente no tiene la oportunidad de estar de seguir una comisión completa. Y yo le quiero decir que aún con las diferencias el debate fue respetuoso y con la altura que merece este tema.
Sí, por eso que luego las parlamentarias de oposición quedaron tan decepcionadas en el hecho de que nadie de Chile Vamos aprobó cosas como igualdad de remuneraciones por el mismo trabajo, paridad en los puestos públicos, en fin, una serie de discriminaciones que son bastante importantes y que afectan a la mujer chilena. Pero, ministra, quiero avanzar hacia otro tema, como es el tema del aborto. Usted dijo, cuando fue esta marcha importante, donde incluso tres mujeres resultaron heridas, que fue a favor del aborto libre, que usted era la ministra de las mujeres que estaban a favor y en contra del aborto, de las dos. Pero le quería preguntar cómo van a avanzar en ese tema, porque también este gobierno, y ya lo escuchamos también en un audio de otro ministro del mismo gobierno, de que no se va a avanzar y que se va a hacer todo lo posible para impedir la opción del aborto libre en este país mientras esté el gobierno del presidente Piñera, porque esto choca con su agenda valórica. ¿Cómo entonces usted pretende darle voz a aquellas mujeres que sí están por el aborto libre y tomando en consideración que en Chile el aborto existe, es un hecho? Y ese es el argumento fundamental de estas organizaciones.
Mónica, lo dijo el presidente Sebastián Piñera con toda claridad ayer. Nosotros siempre vamos a estar por la defensa del niño que está por nacer y por la defensa de todas las personas. Esa es nuestra posición, esa es nuestra convicción. Los chilenos conocen la posición de este gobierno y especialmente la del presidente Piñera. La reiteró en reiteradas oportunidades en cada uno de los foros presidenciales que tuvo lugar durante la campaña. Y lo que nosotros queremos puntualizar en todo caso es que toda nuestra agenda, y particularmente esta agenda, está inspirada en un principio que es el de la defensa de la dignidad de la persona humana. No está considerado en nuestro programa de gobierno avanzar en esa materia, los chilenos lo saben, y eso es todo lo que puedo decirle sobre el tema.
Y ministra, finalmente, y para cerrar, ¿sigue pensando que la expresidenta Bachelet es la mujer más importante de la historia de Chile?
No vamos a comentar las entrevistas, no obstante...
¿Pero cambió de opinión o no? ¿Por qué no quiere comentarlo? Porque se le vino todo Chile Vamos encima cuando dijo eso.
Mire, yo invito a las personas que se quedaron solo con el titular a leer la entrevista completa.
Yo la leía, leí su frase y usted dijo muchos matices.
Yo la conozco, usted obviamente que la leyó completamente.
Obviamente que usted dijo que era la mujer más importante en la historia de Chile, aunque no compartía su ideología ni su gobierno, pero quiero saber si cambió o no de opinión después de las críticas que se le vinieron encima.
No, ella es una persona que fue electa presidenta de la República en dos oportunidades y tiene un lugar muy importante en la historia, solo eso.
Pero no es la más importante, entonces. ¿Sí o no? No.
Le estoy reiterando que tiene un lugar en la historia y que nosotros, y especialmente yo, no tengo una valoración positiva de su gobierno, de ninguno de sus dos gobiernos, y lo digo en la entrevista, especialmente el segundo gobierno, creemos que se impulsaron una serie de reformas que más que generar avances para el país, también generaron retroceso. Y por esa razón, y es importante tenerlo en cuenta, probablemente por esa razón, ¿verdad?, los chilenos eligieron una opción distinta, como es la opción de Chile Vamos y el presidente Sebastián Piñera.
Muy bien, ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias por conversar con nosotros en esta mañana aquí en Duna en Punto.
Muchas gracias a usted, Mónica.
Y nosotros nos vamos corriendo, ya me están haciendo señas de que me apure porque ya vienen las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y a continuación hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río continúan con toda la información aquí en Duna. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chau.